Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, estimadas amigos, estimadas amigas de Todas las Noches Son Viernes. Entiendo que hoy llega en vivo Álvaro Salas, pero eso va a ser en la segunda parte del programa. Creo que hoy día sí. Y si no es así, vamos a ponerles otra grabación con Álvaro Salas, así que da lo mismo. Van a tener a Álvaro Salas de una forma o de otra. A raíz de los acontecimientos de Cataluña, que todos ustedes han visto en la televisión o en la prensa, me ha parecido interesante que registremos un poco el tema de los estados nacionales, que parecen, así vistos en primera instancia, parece una entidad que ha estado siempre ahí, sólida y homogénea, pero no es así. Como tantas cosas que parecen eternas, que están ahí y que uno las ve como si implícitamente creyendo que siempre fueron como lo que es ahora, los estados tienen una historia de formación, una historia que se pierde después en la memoria de las generaciones que vienen, pero que en muchos casos en esa formación hay un proceso en el cual una unidad política, militar y cultural y quizás étnica también ha sido la que, expandiéndose, ha ido incorporando a su formación, a su cuerpo político, a otras entidades que pueden ser incluso muy diferentes. Y con el paso del tiempo es ese estado constituido de esa forma, básicamente o por conquista militar o por alianzas dinásticas, como ocurría con los reinos. Llega un momento que uno se olvida de ese origen y dice, bueno, este es España, este es Francia, este es Inglaterra, y parece que son unos entes homogéneos, ¿no es cierto? Y no lo son. Y frecuentemente, y no solo ahora, la tensión entre esta unidad que fue impuesta en un momento dado por las circunstancias históricas y los pujos autonomistas nacidos a veces de que tal o cual región siente que no le conviene esta unión, por ejemplo, que es el caso de Cataluña. En otros casos sienten que constituyen un pueblo o una sección de esa entidad superior que no tiene los mismos derechos, garantías y capacidades para llegar a los más altos lugares. Es el caso, por ejemplo, yéndome no a un estado nacional, sino que a un estado imperial, el Imperio Austrohúngaro, como todos los imperios y reinos que hayan existido, estaba formado de un montón de fragmentos, algunos incluso físicamente separados, sin continuidad geográfica, que se fueron asociando a la dinastía, a la casa real que formó primero el reino de Austria, y se fueron formando básicamente por uniones dinásticas. Uno de los mecanismos más frecuentes en la formación de los reinos después de la caída del Imperio Romano, durante la forma, especialmente la Edad Media para adelante, hasta muy entrado la modernidad, es los matrimonios dinásticos, en virtud de la cual, dado que la tierra, que un territorio poseído por un varón, por un marqués o por el rey, que era el primero entre sus iguales, era algo así como es un fundo, una cuestión de propiedad personal. Y como ocurre hasta hoy en día, si usted, que es dueño de un fundo, se casa con una señora que es dueña de otro fondo, al final esos dos fondos van a funcionar como parte de la propiedad conjunta de ese matrimonio, ¿no es verdad? Y en la formación, y en el crecimiento y decrecimiento a veces de los reinos, el mecanismo de las alianzas dinásticas era fundamental. Uno de los grandes usos que tenían, perdonen la expresión tan brutal, las hijas de las personas de la nobleza, de la aristocracia europea, posesora de la tierra, era para casarlas con quienes ellos deseaban unir fuerzas, unir propiedades, unir recursos políticos. Entonces, con medio de matrimonios dinásticos se fueron formando reinos cada vez más grandes. Si ustedes miran el Imperio Carlos V, por ejemplo, del siglo XVI, es un baturrillo de distintas cosas, una especie de mosaico. España por un lado, las colonias españolas acá en América del Sur por otro, lo que ahora llamamos Holanda por otro, y así sucesivamente. Y de los reinos nacieron las repúblicas en algún momento, ¿no es cierto? Los estados nacionales. Y los estados nacionales no son muy distintos, primero porque heredaron este mosaico de los reinos de los cuales ellos derivan. Y luego, porque, en otros casos, porque se formaron esos estados a partir de un centro conquistador. Es el caso de Alemania. Alemania, antes de 1870, era un montón de entidades políticas autónomas unas de otras, de independientes. La más fuerte de entre ellas era Prusia, el reino de Prusia. El reino de Prusia llevó a cabo, fue el agente activo de la unificación, de la llamada unificación alemana, pero fue una unificación impuesta más o menos forzadamente por esta fuerza superior dentro de el mundo de los principados, de las ciudades, de los pequeños reinos alemanes, que ahora llamamos alemanes, pero que en ese momento no se llamaban alemanes. Tenían, por supuesto, una etnia común, muchos elementos culturales comunes, pero eran entidades independientes. Estamos hablando de 200 o 300 entidades independientes. Entonces, lo que ahora llamamos Alemania es el resultado de la unificación impuesta, aprovechando además una guerra con Francia en 1870, por Prusia. La unificación italiana se produjo también a mediados del siglo XIX, más o menos en 1864-65, y fue la gente, fueron especialmente, principalmente, no me acuerdo el nombre del reino en este momento, pero una de las unidades políticas, porque habían varias en lo que es la península italiana. Entonces, Francia, el reino de Francia, que llegó a ser un reino que abarcaba la totalidad de lo que ahora es el territorio de Francia, más o menos el mismo, luego de un proceso muy largo que tomó muchos años, tomó varios siglos, a partir del reino de las propiedades del territorio del rey de Francia propiamente tal, y que fue poco a poco pegando a ese reino original por guerras o por alianza otras entidades políticas que estaban dentro de Francia, que funcionaban prácticamente como entidades independientes. Distintas zonas de Francia, ahora, en el día de hoy, constituían entidades políticas independientes. En la Normandía, por ejemplo, se constituyó como un ente independiente a partir de normandos que llegaron ahí, que invadían, los normandos invadían todos los años, iban a depredar Europa, y algunos de ellos se quisieron quedar en vez de simplemente llegar, llevarse el botín de vuelta, quisieron quedar y se instalaron, y se constituyeron, Borgoña lo mismo, Burgundia se llamaba antiguamente, el sur de Francia. Ahí también habían entidades que funcionaban como entes independientes, que tenían, por supuesto, algún tipo de subordinación, más bien simbólica que otra cosa, con el rey, que estaba en la zona, podríamos llamarlo, del territorio de París y sus alrededores. Pero el hecho es que el reino de Francia, tal como lo entendemos, como un reino unitario que abarcaba todo lo que consideramos entre los Pirineos y el Rin, es un producto tardío de la unificación impuesta desde el centro. Y luego, con la Revolución Francesa, se acaban las monarquías, pues digamos, pues reaparece, pero luego se vuelve a acabar, y aparecen otras entidades políticas, el Imperio de Napoleón, después viene brevemente la República, luego el Imperio de Napoleón III, etcétera, después viene la República de nuevo. Pero todo eso hereda este proceso previo de unidades más o menos separadas, que van siendo unificadas entre por matrimonio, entre por guerra y por toda clase de mecanismos. Entonces, son pocas los estados que coinciden desde un principio con una nación homogénea y con un territorio homogéneo, muy pocos. Y las fuerzas de desintegración, de fragmentación, están siempre presentes. Estados Unidos, por ejemplo, estimado amigo, que uno dice Estados Unidos es esta cosa unitaria, no es una cosa unitaria. Bueno, pero apartamos, recordemos que es un estado federal, los estados tienen un montón de autonomía, tienen sus propias cámaras legislativas. Históricamente ustedes examinan cómo se forma Estados Unidos, se forma a partir de una expansión del este que va formando, en algunos casos robándole, por medio de una guerra a México en 1840 y tanto, una enorme cantidad de territorio. El Estados Unidos que ustedes conocen ahora es en gran parte resultado de, por llamémoslo así, la expropiación de territorios a México. Y ahí están los nombres de esos estados: Nuevo México, Texas, California, todo eso era de México. Todo eso era de México. Fíjense que hasta el día de hoy Texas es el único estado de Estados Unidos que tiene el derecho constitucional, si así lo considera adecuado con una votación, de separarse de Estados Unidos. ¿Por qué? Por razones históricas, otra vez, por situaciones que se dieron en un momento dado y que quedaron estipuladas y que luego se olvidan, y uno ve esto desde el presente y tiende a pensar que siempre el pasado fue como el presente, pero no, hay una formación, hay una serie de situaciones que están latentes, que están ahí y que de repente explotan por una causa o por otra. Y eso es lo que ocurre en España. España en algún momento fue una provincia del Imperio Romano, se llama Hispania, pero esa provincia, ese ente político unificado con una cultura común, se acabó con las invasiones bárbaras. Recuerden que hubo varias invasiones bárbaras. Algunos bárbaros se ubicaron en lo que ahora se llama Galicia. Esa era una de las bandas germánicas. Otras se ubicaron en lo que ahora es Castilla y Aragón. Otras se quedaron en más, se fueron hacia el sur y luego pasaron al norte de África, invadieron África. De otra parte de España después, mucho después, en el siglo VIII después de Cristo, fueron invadidos por los musulmanes, recuerden, y gran parte del sur de España quedó en manos de los musulmanes hasta el siglo XV, nada menos. La reconquista española, la guerra de estos reinos del norte, Aragón, Castilla, etcétera, contra los árabes duró siglos. Si ustedes vieron la película El Mío Cid, una de las peores películas que he visto en mi vida, dicho sea de paso, ahí está El Mío Cid campeador, ahí está un poco pintado ese cuadro de lucha de estos reinos del norte de España con el mundo musulmán, y así sucesivamente. Cataluña dentro de este cuento, ya que estamos en eso, también tiene una historia de ser una zona étnica, cultural, política y económica totalmente diferente al resto de España, y que fue integrada a España también por un proceso histórico basado en la conquista, una conquista interna. Entonces, ya ven ustedes que estos estados supuestamente homogéneos y sólidos no son, sino que el resultado de procesos de un mosaico que se junta y se pega un poco con saliva, y que tarde o temprano, si se dan ciertas circunstancias, empiezan a crujir y a fragmentarse. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Expoedifica te invita al segundo congreso Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. Destacados expositores internacionales expondrán dos exitosos casos: de Suiza, la construcción del túnel más largo y profundo del mundo, y de China, la construcción de un edificio de 57 pisos en solo 19 días. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en www.expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina
para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Hoy lunes la selección chilena vivió su primera jornada de práctica pensando en los partidos clasificatorios con Ecuador y Brasil. Hernández, Aránguiz, Valencia vivieron trabajos diferenciados, pues se encuentran con dolencias que el cuerpo técnico quiere tratar de la mejor manera. Además, el atacante Alexis Sánchez no participó de la sesión y abandonó el régimen de concentración antes que el resto de sus compañeros. Los jugadores tuvieron la tarde libre y mañana volverán todos a trabajar al recinto de Juan Pinto Durán.
Red MTS, estamos contigo en todos tus proyectos. Somos ferreteros de verdad y te entendemos mejor que nadie. Más variedad, mejor atención, más cerca de ti. Encuentra tu ferretería más cercana en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dbp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Regresamos con nuestro auspiciador del programa, que es Climo. No, ustedes ya saben, una empresa tecnológica que está instalando en Chile, para su oficina, para su casa, un sistema de climatización que está a años luz de distancia por encima de todo lo que usted conozca. Aplican ellos la ciencia de la bomba de calor. La técnica propiamente tal es muy interesante, porque aquí no se trata de quemar combustibles o de calentar un alambre con electricidad para que genere calor. Aquí se trata de intercambios calóricos. Fíjese usted, cuando usted lo hace funcionar en modo calefacción, este aparato toma calor del medio ambiente externo, aunque aparentemente haga mucho frío, pero hay calor de todas maneras en ese aire, y lo traslada para el interior de su casa. Mire qué interesante. Y viceversa, cuando usted quiere refrigerar, toma el calor que está en el aire dentro de su casa y lo echa para afuera. Entonces, estos aparatos que son accionados por energía eléctrica son realmente otra tecnología. No hay olores, no hay ninguna contaminación, porque no hay más que uso de electricidad para sacar calor de una parte y ponerla en otra. Eso es todo. Por lo tanto, usted tiene un sistema que cumple con todas las funciones: refrigeración, calefacción, temperaturas intermedias en épocas intermedias, lo que usted quiera, cómo quiera climatizar su casa o su oficina o su departamento o su fábrica o el recinto que sea, usted lo tiene ahí. Obviamente que esta tecnología tan adelantada tiene capacidades informáticas, está conectada a internet. Sí, está conectado a internet. Usted puede controlar su aparato con el celular. Eso significa que está conectado a internet, está conectado a las redes, digamos, virtuales, a las redes digitales. Tiene un montón de servicios. Usted puede ver en un tablet cómo está funcionando el aparato, cuánta electricidad está consumiendo, que consume muy poco, dicho sea de paso. Estamos hablando entonces de una tecnología totalmente superior. Y luego viene la parte financiera. Usted ya sabe, no hay que comprar estos aparatos. Usted no tiene necesidad de comprar. Usted arrienda el servicio y punto. Y usted paga una cuota mensual plana, independientemente si usó su dispositivo todo el santo día. Así es que es lo más conveniente del mundo por todos lados. Le sugiero que vea más detalles de esto y que se inscriba para que lo vayan a visitar los técnicos para ver la instalación en su en el lugar donde usted quiere. Vaya al sitio miclimo.com, miclimo.com, y ahí está la cosa. Y vamos a continuar con este tema. Les decía que el Estado Nacional, que parece ser como una entidad política, que es la es lo que hay, que ha estado siempre ahí, bueno, no ha estado siempre ahí, tiene un proceso formativo, y según ese proceso formativo, estas cosas tarde o temprano emergen. Esto es como el ADN de un organismo. Ese ADN de una forma u otra va a manifestar su naturaleza de acuerdo a las peripecias de la vida. Así como una persona se le declara una enfermedad o una situación en un momento de su vida porque estaba eso en el ADN y tenía que en algún momento eso emerger. Eso sucede con los entes políticos. Uno no se puede desprender de su origen y de su historia. La historia está ahí latente. Cataluña específicamente es una entidad especialmente distinta al resto de España. Mientras España, esa España del Don Quijote, económicamente atrasada, basada en una agricultura extensiva de pastoreo de animales, basada en la explotación de las colonias, el oro que les llegaba, por así decirlo, gratis. Una España de grandes señores ausentistas que se daban vuelta y orbitaban en la corte y masas de labradores pobrísimos. Es el mundo que aparece en el Quijote de la Mancha. Imagínense qué distinto eso a Cataluña, que era ya en la Edad Media, mucho antes del Quijote, digamos, una ciudad, y las ciudades de su alrededor, este reino de Cataluña, comercial. Las galeras catalanas surcaban el Mediterráneo tal como lo hacían las galeras de Pisa, de Génova, de Venecia. Era un mundo comercial, era un mundo de comerciantes. Eso significa que era un mundo muy moderno para su época. Las sociedades que se dedican al comercio generan mentalidades totalmente diferentes a las sociedades que se basaban en la pura agricultura. Es la razón por la cual Venecia, por ejemplo, las ciudades italianas en la época del Renacimiento, bueno, fueron las que originaron el Renacimiento en primer lugar, mientras el resto de Europa seguía en la oscuridad feudal, en el aplastamiento de religioso, ideológico, en la miseria de la enorme mayoría de la población, en la brutalidad incluso de la aristocracia guerrera. En las ciudades italianas comerciantes, especialmente Venecia, que era además una potencia marítima, existía otra mentalidad mucho más liberal, ya diríamos hoy día, mucho más abierta, porque el comerciante por definición es una persona que tiene que tratar con toda clase de personas. En esa época tenían que tratar estos comerciantes no solo con otras naciones cristianas, sino que con el Islam, y hacían negocios con ellos, y luego con los turcos. Y Cataluña entonces, como esas ciudades italianas, se cría y se desarrolla de esa forma. Si ustedes conocen gente que ha estado en España y han estado en Cataluña, les podrán contar a ustedes lo distinto que es el catalán promedio al español promedio. El catalán incluso no son tan simpáticos, son muy preocupados del dinero, están preocupados de son ordenados, son prolijos, como toda persona interesada en prosperar económicamente, tienen una disciplina y una manera de funcionar completamente distinta a la que se genera en un mundo que durante siglos estuvo basada en la agricultura, y por lo tanto donde por un lado teníamos a los señores, los dueños de la tierra, parásitos de su propia tierra y de sus trabajadores, y por otro lado tenemos trabajadores tratando de trabajar lo menos posible porque no les rendía a ellos nada, era para otros. Entonces se genera una cultura del parasitismo, del rezongo, de la desprolijidad, de la suciedad, del atraso. Mientras ahí donde hay gente que cada cosa que hacen les reporta beneficio a ellos, se conforman en términos culturales completamente distintos, en postura psicológica y cultural es muy diferente. Entonces, obviamente que los catalanes se sienten muy distintos al resto de los españoles, en primer lugar. Segundo, sienten que son ellos el gran motor económico de España, casi. Sí, no casi, más de la quinta parte del Producto Geográfico Bruto Español se produce en Cataluña. Ahí están, yo diría, el foco más moderno en la economía española, está incluyendo la economía digital, está en Cataluña. Incluso creo que ahí está la mayoría de los deportistas que ganan premios de España. Eso es como otro mundo. Entonces, no es raro que en un momento dado, precisamente en la misma medida que prosperan, y que por lo tanto cuando uno prospera quiere prosperar más, cuando uno está en la miseria absoluta es cuando simplemente uno no se hace esperanza del futuro y está en estado de letargo, por así decirlo. Cuando uno prospera es cuando quiere prosperar más y empieza a sentir los límites. Y lo mismo pasa en forma similar con el País Vasco. El País Vasco también es bastante industrial comparado con el resto de España. Entonces, ya ven ustedes cómo empiezan las crujideras y esta entidad que parecía eterna y sólida, el Estado-Nación Español, no lo era tanto como no lo es ninguno. No lo es ninguno. Apenas emergen razones para que una sección de un Estado sienta que no les conviene, que están en malas condiciones, empiezan a emerger grupos que hablan de la independencia. Aquí tenemos el caso en Chile mismo, de este grupo de la CAM y otros que están hablando, no porque así lo diga todo el pueblo, supuestamente el pueblo araucano, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es una entidad que habría que investigar bien en qué consiste. Pero sí hay un grupo que, como en todos los movimientos nacionalistas, un grupo que tiene esa visión de sí mismo como parte de una nación con su propio lenguaje. Fíjense ustedes el tremendo énfasis que han hecho estos grupos con el tema de su lenguaje. Eso es típico, es clásico de estos movimientos, el tema del lenguaje. Ya ven ustedes cómo también hay un grupo de gente que pretende formar una especie de autonomía en la zona de la Araucanía. Y no les llame la atención si pronto va a empezar a sentirse con más fuerza lo mismo desde la Isla de Pascua. La misma razón. Llega un momento en que estos estados que se han formado en algún momento de su historia por medio de la conquista, y por lo tanto han ido pegando en un solo paquete entidades distintas, cultural, étnica y territorialmente hablando, estos empiezan a tener problemas y crujideras internas. El caso de la Isla de Pascua es bien claro, porque la Isla de Pascua es una, ni siquiera es muy antigua la soberanía chilena ahí. Isla de Pascua es lo que podríamos llamar lo que se llama una posesión o un mandato, no pertenece al cuerpo político étnico cultural del resto de Chile. Claramente es un enclave polinésico, podríamos decir. Tiene otra historia. Entonces los estados son más frágiles de lo que parecen, y por lo demás, si generalizamos, si me permiten ustedes generalizar un poco más, toda entidad política es mucho más frágil de lo que parece. Fíjense ustedes, cuando uno estudia por ejemplo la historia del Estado romano, especialmente su fase imperial, se encuentra con que todo el tiempo, gran parte de la historia del Imperio Romano, especialmente en su etapa tardía, a partir del siglo III después de Cristo, es un permanente proceso de lucha contra fuerzas de la centrífuga, de desintegración. Zonas que quieren salirse del imperio, especialmente en Judea, a cada momento existía eso. Hubo tres guerras judías, o sea, tres guerras del imperio romano contra movimientos judíos que querían liberarse del yugo del imperio. Tres, nada menos. Fueron bastante brutales esas guerras. En otros momentos, con mucha facilidad, aparecía un emperador, digamos, nombrado por los soldados que estaban en alguna provincia y se separaban del resto del imperio. Pasó en distintos momentos por lo que era antes Britania, o sea, Inglaterra, la Galia, o sea, Francia, y así sucesivamente. Las fuerzas de la desintegración también se veían en el Imperio Persa, en todas las entidades políticas que son formadas por el aglutinamiento de distintas cosas por medio de un proceso de conquista que se ha producido en algún momento en el principio. Tarde o temprano empiezan a emerger las fuerzas empieza a generarse esta tensión por la ruptura. Y eso prácticamente en toda sociedad que ustedes estudien un poco se va a observar esta tensión entre las fuerzas de la unificación y las fuerzas de la separación. ¿Por qué no nos parece así? Es porque somos tan desmemoriados los seres humanos que miramos el presente y creemos que siempre han sido así las cosas, pero no, en absoluto. El gran escritor y ensayista y filósofo español Ortega y Gasset escribió un libro que trataba de eso, que se llama España invertebrada, o sea, una España sin vértebra, sin un esqueleto uniforme, una España formada como un mosaico con retazos completamente distintos a la fuerza, unida un poco artificiosamente, si ustedes quieren. Así es que, bueno, vamos ahora un poquito de musiquita. Hoy día les tengo algo súper grato. Frank Sinatra siempre entrega la mercadería y vamos a escucharlo cantando una canción muy curiosa, muy entretenida, que se llama It's a Paper, It's Only a Paper Moon. Es solo una luna de papel. El hombre está en un escenario donde todo es falso, pero no lo es su amor o el amor que ella, él tiene por la persona a la cual está cantando. Vamos a It's Only a Paper Moon.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yep, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played at a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Your love. Without your love, it's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Les recuerdo, aunque es un poquito como ilógico esto, recordarles a ustedes que en Concepción tenemos radio, no solo y en Puerto Montt, porque si nos están escuchando, ya saben que tenemos radio, y si no lo saben o nos están escuchando, no les va a servir de nada lo que les diga. Pero cumplo con la tarea que se me pide, decirles que en Concepción está la agricultura ahora en la 88.1, en frecuencia modulada, por supuesto, en Osorno en el 91.1, y en Puerto Montt en el 96.9. Y una pregunta que se ha hecho antes incluso de estos temas, cuando explotan estas situaciones como la de Cataluña, es ¿cuál es el futuro del Estado-Nación? ¿No será una entidad que está de todas formas obsoleta y por desaparecer debido al proceso de la globalización? ¿Qué pasa con el Estado-Nación? ¿Van a seguir existiendo Estados-Naciones? ¿Ha perdido poder? En fin, vamos a una pausa y les contamos qué creo que va a ocurrir con eso.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi?
Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza.
Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en pandicho.
Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una Kenmer con do decor de Taschebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Bueno, ¿qué va a pasar con la estación? Yo no soy, por supuesto, Nostradamus. Uno puede hacer alguna, tocar algunos puntos y ver cómo se van a desarrollar. Por un lado tenemos el fenómeno de la globalización, efectivamente, que está igualando el mundo en muchos sentidos, la comunicación, el comercio mundial inmenso, deteriorando, disipando poco a poco las diferencias locales, es decir, para decirlo en otras palabras, uno prácticamente donde vaya se va a encontrar más o menos con las mismas mercancías, pero por supuesto eso no es absoluto. Si usted va a China se va a encontrar con la misma mercancía, pero usted no habla chino, probablemente es otra cultura. Pero hay un grado de unificación mundial del comercio, pero también hay fuerzas contrarias re grandes. Casi por como reacción a esta globalización, han resurgido con mucha fuerza los movimientos tribalistas, yo llamo tribalista a todos estos movimientos que se miran el ombligo en términos de su propia tribu, su propia nación, de su propia etnia, y pretenden salvar esa identidad cultural de este proceso de homogeneización que implica la globalización. Y un caso, pero muy fuerte, es el del Brexit. Los ingleses que votaron por salirse de la Unión Europea básicamente lo hicieron porque ellos sienten que la inmigración masiva de gente de otros países está destruyendo su modo de vida, o sea, su tribu. Eso es lo que dicen y eso es lo que sienten. Es la razón también del movimiento que llegó en el tercer lugar, de cero a tercer lugar en la política alemana, de este movimiento de una alternativa para Alemania, que se llama Alternative für Deutschland. Es lo mismo, y lo dicen claramente, no podemos convivir con el Islam. El Islam no tiene nada que hacer en Alemania. Ellos no quieren que su país sea como otro país donde está la ciudad repleta de minaretes y de mezquita y las calles repletas de gente de otro color, de otras costumbres, de otras cosas. En otras palabras, el multiculturalismo, que ha sido una moda hablar de él en un momento dado, parece que funciona solo cuando no hay tanto multiculturalismo, o sea, cuando hay unos pocos extranjeros de muestra que le permiten a uno sentirse muy multicultural, muy sofisticado, muy progresista. Pero cuando el asunto se hace masivo, empiezan a cambiar las posturas. Entonces, esa es una fuerza, yo no voy a valorarla, no voy a decir que es bueno o malo que exista esta tendencia tribal, no voy a valorarla ni para mal ni para bien, simplemente estoy señalando que existe. Y es una fuerza contraria en muchos sentidos a la globalización, pero al mismo tiempo hay una contradicción ahí, porque estas comunidades que desean mantener su identidad dependen de esa globalización, porque la economía es mundial. No es posible regresar a una economía bucólica, pastoril, por así decirlo, o de artesano, dedicado simplemente a satisfacer las necesidades de los vecinos. Entonces, ustedes ven que hay fuerzas que se mueven no solo en direcciones contrarias, sino que además están conectadas unas con otras. Eso es lo que se llamaría, desde el punto de vista del filósofo Hegel, la contradicción. Una contradicción que es el motor dinámico de las cosas, decía él. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿O va a haber en algún momento un Estado mundial, como proponen algunos y otros temen? El orden mundial, incluso hay algunos que creen que hay una conspiración de los Illuminati, no sé de dónde salió ese grupo, para instituir un gobierno mundial. Y ese elemento también forma parte del temor que algunos europeos sienten por la Unión Europea. Se imaginan a sí mismos gobernados, dominados desde Bruselas por una burocracia europea transversal, que ya no hace caso de la diferencia entre Francia o Alemania o Italia o España, sino que impone normas. Bueno, de eso querían arrancar muchos ingleses, los ingleses menos conectados a esa economía global, dicho sea de paso. Ustedes ven el mapa de votación del Brexit en Inglaterra, se van a dar cuenta que masivamente votaron por la salida los sectores más retardatario, digamos, de la economía británica, los sectores, las pequeñas ciudades vinculadas más a la agricultura y a la economía interna y que votaron a favor de quedar en la Unión Europea, Londres, una ciudad internacional de principio a fin, que vive de eso. La gente, muchas, vota por su bolsillo, por sus intereses, por el modo de vida que tienen. Aquí no hay mucho raciocinio filosófico o político, es una cuestión de conveniencia. ¿Cómo entonces se van a conjugar estas distintas tendencias? La globalización económica, que es un hecho cada vez más masivo. Cuando uno mira documentales que ustedes pueden encontrar en abundancia en YouTube sobre el funcionamiento de grandes puertos del mundo, qué sé yo, Shanghái, Hannover en Alemania y otros puertos, qué sé yo, Singapur, son realmente son unas monstruosidades, son... Uno dice, ¿cómo pueden manejar estos millones y millones de containers, todo? Y que esos documentales están centrados no en hablar del comercio mundial, sino que están concentrados en ver cómo se gestiona ese movimiento impresionante de mercancía. Pero nos sirve para ver lo impresionante que es el movimiento de mercancía en el mundo. Es salvaje. El comercio mundial es inmenso. Es inmenso. Miles de barcos transportan millones de containers de un lado para otro. Millones y millones y cientos de millones, miles de millones de personas ya están conectadas al mercado mundial. ¿Quién de ustedes no ha importado cosas de fuera ahora con una facilidad? Antes uno dependía, ¿se acuerdan ustedes? Los contrabandistas que llegaban con una maleta con puras chucherías traídas de Mendoza. Así me acuerdo yo que era cuando era cabro chico. Ahora usted entra a internet y compra, yo he comprado, todos ustedes han comprado, he comprado libros en Amazon, he comprado libros en Inglaterra, he comprado computadoras en China. Y claro, por supuesto, las cosas no llegan instantáneamente, pero a lo más en un mes, cuando uno compra especialmente en Alibaba y esos sitios de chinos donde no cuesta nada el delivery y además la entrega, se demoran. Pero es ahí que usted puede comprar, si quiere, incluso cualquier cosa, a los precios más ridículos en China. O puede comprar en Estados Unidos, o puede comprar donde quiera, o puede comprar libros en España, o puede comprar ropa o zapatos, lo que sea. Entonces, ese comercio mundial, esa globalización, esa dependencia mutua, porque además de comprar uno puede vender fuera. Yo he escrito libros, como ustedes saben, y tengo libros míos en Amazon. Yo no tenía idea, ahí están. Alguien podría comprar mis libros en Amazon, alguien de otro país que yo no conozco. Entonces, eso es una fuerza muy poderosa, una fuerza económica enormemente poderosa. Pero el tema de las identidades culturales también es una fuerza poderosa. Somos seres muy tribales. A cada paso uno ve incluso en la cotidianidad el afán con que la gente se siente, como dicen, me siento orgulloso de ser de tal o cual ascendencia, lo cual es bastante ridículo en cierto sentido, pero es una fuerza real, una hay que considerarla, la identidad local. Yo soy de tal equipo, yo soy de tal provincia, yo soy de tal país. Esas cosas son fuertes. ¿Para qué hablar de las colonias, que hacen todavía más hincapié en sus características propias? La llamada colonia esta, colonia de más allá, la colonia alemana, la colonia judía, la colonia árabe, la colonia francesa. No, la colonia francesa no hay nada. La colonia italiana, el estadio español. Todo eso son entidades que reflejan que la gente gusta poderosamente, porque además de ser seres económicos tenemos un deseo psicológico de pertenecer a algo específico, que el tema de las identidades es importante. Después está el tema de los intereses locales, como en el caso de Cataluña, en que ellos sienten que España saca más de ellos de lo que ellos reciben de España, del resto de España. Entonces, son fuerzas muy complejas. Es muy difícil saber cómo estas se van a sintetizar en algún tipo de acomodo, que no va a ser ninguna de estas cosas aisladamente. No va a ser ni que impere masivamente la globalización y el orden mundial y desaparezca el concepto de Estados-Naciones, ni va a ser el caso de que en todas partes, localidades menores o mayores se independicen y se conformen en miles y miles de pequeñas entidades. Eso tampoco va a suceder. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Cómo se va a resolver esta ecuación de tantas incógnitas? No tengo la más mínima idea, estimados amigos. Uno puede tener algunos aprontes, algunas visiones, pero yo no estoy para ponerme a fantasear aquí con ustedes. Estoy tratando de ser siempre lo más sólido posible en términos de no hablar más allá de lo que me parece realista en un momento dado. En este caso, no sé cómo se va a configurar la estructura política, económica y cultural, digamos, de unos 20, 30 o 50 años más adelante. Es imposible. Es completamente imposible, porque además están entrando fuerzas que no habían entrado antes en la historia. Los precedentes históricos son útiles cuando más o menos hay cierta similitud en las condiciones, pero todo lo que viene por delante con el desarrollo tecnológico pasmoso que está viviendo la humanidad, y digo pasmoso, pasmoso en todo orden de cosas, nuevas tecnologías, nuevos materiales, cosas que no podemos ni soñar, para no mencionar lo que podría ocurrir el día de mañana si se revelara, si se hiciera pública y oficial el que somos visitados por inteligencias ajenas al planeta. En fin, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué va a pasar cuando aparezca un artefacto que sea más inteligente que nosotros? Eso que llaman la singularidad. El día en que, como en esa película de ciencia ficción, en que un computador adquiere conciencia y es más inteligente que los seres humanos, ¿qué va a suceder? Hay tantas incógnitas de esas y vienen tantos cambios importantes en el escenario mundial. ¿Qué va a pasar si hay una guerra en gran escala y la globalización se va literalmente a la cresta en un rato porque se rompen las relaciones económicas? Es imposible prever. Sí, está claro que el tipo de convivencia que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos los años 80-90, basado en estas dos superpotencias que estaban en estado de conflicto permanente, pero sin llegar a la guerra, basado en los Estados-Naciones, en la superioridad de la economía norteamericana y europea. Bueno, todo eso cambió con la aparición de los chinos, con la aparición de los japoneses, con el derrumbe del mundo socialista. En fin, muchas cosas han entrado al caldo y es, por lo tanto, difícil saber en qué va a terminar esta mezcla. Yo creo que ya estamos terminando, estimados amigos. Hay un montón de libros que tratan estos temas. Y a propósito de libros, yo les hablé el viernes de este libro sobre sociología del comunismo. No me acordaba bien del autor, ahora ya lo tengo. Se llama Jules, en francés, Jules, se escribe Monnerot. Monnerot se escribe M-O-N-N-E-R-O-T. No he tenido tiempo ahora, he ido a verlo, pero no alcancé. A ver si ese libro existe disponible en alguna parte, yo lo recomiendo mucho. Jules Monnerot. Y sería todo por hoy, estimados amigos. Les quiero decir de que yo estaba equivocado. No regresa hoy día en vivo y en directo Álvaro Sala, sino hasta más o menos mediados de mes, como el 12, 13 de este mes va a estar por acá. Así que por el momento ustedes ahora, a partir de unos minutos más, van a escuchar, si quieren, espero que quieran, una grabación de alguno de los programas que hemos hecho junto con Álvaro Salas antes, y así va a ser hasta que él llegue de Canadá, donde estaba por razones familiares muy poderosas. Muchas gracias y buenas noches.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
La misma lesión que dejó a Nicolás Castillo fuera del cierre de las clasificatorias le dio un duro golpe al atacante. Ayer domingo, el jugador nacional regresaba a las canchas después de casi 3 semanas sin jugar. Sin embargo, luego de llevar apenas media hora, debió abandonar el partido ante el Cruz Azul. Nuevamente el tobillo le jugó mal al ex hombre de la Católica. Luego el atacante escribió: el único y gran responsable de la lesión soy yo. Decidí jugar. No quiero perderme un partido. A mí no me gusta estar lesionado y creí estar bien para poder jugar. Espero que no sea nada grave, escribió reconociendo su error Nicolás Castillo.
Estimados colaboradores, queremos comunicarles que en nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles.
Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai, camiones y buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl.
Ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingó el cabrón!
¡Órale! ¡Sigan cantando!
Doble carne bien jugosita, faltita, tomate, lechuga, quesito fundido.
¡Órale! La nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Es todo lo que te gusta de México!
¡Ay! Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
A tus ojos lo mejor. Por calidad, Chile.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Y llegaron bailando ricas ya.
ricacha, ricacha.
Bueno, partimos con esto, estimados amigos.
A propósito de algo.
Si escucharon un tipo desafinado, era Álvaro que está caminando. Estamos con.
¿Dejaste mal estacionado el platillo volador en
la noche? Lo dejé mal estacionado, me pasaron un parte lo de los.
Venimos de otro planeta esta noche, señores.
Estamos aquí. Hola.
Oye, la letra dice. Y bailaron, llegaron bailando ricacha.
Ricacha.
Yo no entendía que dice ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.
Claro, tienen otro
lugar. En otro planeta le llaman ricacha.
Ustedes se preguntarán por qué hemos partido con esta música. Y yo lo que pasa es
porque acabamos de ver un ovni aquí, pasó por la ventana de la radio. ¿No?
Sí,
no
fue el por mío, eso. Que lo tengo ahí de... Oye, lo que pasa es que he estado. Bueno, tú sabes que es un tema que a mí me interesa.
Ovni, esto es la misma letra de vino, pero en otro orden.
Tenías que encontrar toda esa relación, ¿ah? ¿Eh? A ver, aquí viene un ovni. Un vino o un ovni. Oye, no me ibas a traer una botella.
Sí, sí, pero es que deje cuando venga a la casa, que ando de las 9 de la mañana en la calle. Y no puedo andar toda la mañana con unas botellas.
Sí, se vería mal.
Mañana sin falta.
Oye,
¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Tuviste algún avistamiento?
Es un tema que a mí me interesa mucho, pero hay un hecho nuevo que les quería contar a nuestros auditores, que es interesante. Y que ustedes estas cosas las pueden encontrar normalmente en YouTube.
O en el cielo.
Está bajo tierra, mira, estuvo al revés.
¿Ah, sí?
Resulta, y esto es un hecho que ustedes pueden verificar en todos los medios de prensa, que más o menos a partir del año pasado, algo así, empezaron a ocurrir algo, cosas muy curiosas en la Antártica, en el Polo Sur, en el sentido de que empezaron a ir, expediciones a hacer unas excavaciones raras, y fueron autoridades del gobierno norteamericano. Fueron ex-astronautas, uno de ellos se enfermó, lo tuvieron que sacar rapidito. Tuvo el vicepresidente de, ¿cómo se llama? El vicepresidente de Obama. Un tipo muy agradable, no me acuerdo el nombre, pero ya ustedes se deben acordar. Empezó a haber mucha actividad, digamos, distinta a la habitual. Ustedes saben que en el Polo Sur, que es un continente que está sujeto a lo que se llama el Tratado Geofísico Internacional del año 1959, que nadie puede poner armas y que nadie puede hacer actividad económica. Entonces hay muchas bases científicas de distintos países, incluso países que están lejos del Polo Sur.
No podéis llegar y entrar, ahí tiene que una cantidad de permiso y autorización.
No, claro, incluso el poco turismo que hay tiene que estar, digamos, uno no puede
estar con
palo fósforo, todo así. Sí. Pero esas actividades vienen hace muchos años, el hecho que existan bases científicas y de repente llegan aviones a dejar supplies, o sea, abastecimiento. Pero esta actividad del año pasado y hasta ahora es muy rara, es muy nueva y es bastante masiva de excavaciones y de investigaciones y ha habido mucho secretismo. Entonces,
no hay mucha información.
Bueno, pero resulta que siempre nunca falta el que chupetea, el que cuenta, el que desliza. Hoy en día con esto de los medios de comunicación, sí, lo vemos incluso en la política común y corriente, cómo todo se sabe, todo lo cuentan y se termina por enterar todo el mundo de las cosas más secretas.
El acusete caricuete.
Hay una niña que nos está mirando por los vidrios. ¿Quién será?
Pasen,
chiquilla. ¿Quién será? Adelante, chiquilla.
No son extraterrestres.
Pero están tan buenas que parece que sí.
Son extra.
Entonces, han chupeteado lo siguiente. Que resulta que, y hay unas fotos que aparecen también, que uno dice, bueno, pero estas son fotos trucadas, ¿no? Pero uno nunca se puede, digamos...
Bueno, siempre que sale información de esto, la gente empieza a dudar que no...
Si es un cuento de... Pero parece ser... Bueno, la tesis que hay es la siguiente. Ustedes verán lo que aceptan o no. La tesis es que en unas excavaciones o por una casualidad que se encontró una puntita asomando de un artefacto o algo así, se ha encontrado, o se estaría encontrando, construcciones, pues... muy enterrada bajo la nieve, construcciones que pueden datar de cientos de miles de años atrás y artefactos notoriamente extraterrestres. Entonces la tesis es que hace mucho antes que el ser humano se convirtiera en ser humano, cuando andábamos todavía, digamos, subiéndonos a los árboles, llegó a este planeta una delegación, si tú querís, una raza extraterrestre que se instaló. En esa época incluso el continente, el Polo Sur, no era como ahora cubierto de nieve, probablemente.
Obvio, si construyeron ahí no estaba nevado.
Entonces se instalaron ahí, después pasaron una serie de cosas, se fueron o hubo una catástrofe y quedaron estos restos. Ustedes dirán, bueno, todo eso es un cuento de ya hasta cuándo nos cuentan historias.
Lo hemos visto en películas.
Lo hemos visto en películas.
Una ciudad oculta, o sea, sumergida.
Efectivamente lo hemos visto en películas y uno se puede preguntar a su vez, siguiendo con las teorías conspirativas, bueno, a lo mejor estas películas están en cierta forma inspiradas por hechos reales. Porque, por ejemplo, Spielberg, que tú te has dado cuenta que ha hecho un montón de películas relacionadas con extraterrestres, montones.
Sí. Los encuentros cercanos.
Ese tipo, dicen algunos otros, que está cumpliendo, por así decir, el papel más o menos formal o informal de ir poco a poco soltando la firme para que no se produzca el día de mañana un pánico si se revelara de que este planeta...
Yo creo que Spielberg lo ha llamado al gobierno de Estados Unidos y le queda, ¿dónde se inspira usted para estas películas? Porque de verdad, con la, si la comparáis con la realidad, está muy cercano. Y esto que estabas hablando tú al comienzo de la Antártica, esto hace muy poco. No, sí. Más allá de 2 años que empezaron estas excavaciones.
No, pues no, hace
algo
muy poco
encontraron, algo,
entonces,
algo
es muy, yo no sé, puede que todo esto sea un cuento de hadas, por supuesto, estimado amigo, siempre es posible que sea un cuento de hadas, que la Tierra es redonda, pero como creían, decían, que va a ser redonda, che, es plano, no, si no uno se cae. Bueno, que tú sabes que ya había en argentino,
le cuando chico en Valparaíso miraba que terminaba el mar y decía que ganas llegar hasta allá para ver qué hay para abajo.
Bueno, eso es lo que creían antiguamente, porque había una cascada gigante, eterna, infinita, y todos los barcos se iban para allá. Bueno, y eso era lo que parecía el sentido común. Para que veas tú, bueno, lo engañoso que es lo que podríamos llamar el sentido común o la construcción que uno hace del mundo en un momento dado, como lo hablaba en el primer el bloque de este programa. Y bien podría ser, si uno acepta estas cosas y otras teorías más o menos que tienen que ver, que toda nuestra historia humana, que nosotros la asumimos, bueno, los cavernícolas, después llegó el hombre...
Todo lo que nos han enseñado.
Todo lo que sabemos, y que, bueno, los sumerios, los egipcios, los romanos y todo, todo eso sea solamente un aspecto muy menor de una historia mucho más compleja, donde a lo mejor, por ejemplo, algunos dicen, los seres humanos son el resultado de experimentos genéticos de una raza extraterrestre muy superior en tecnología, que está a millones de años por delante de nosotros, y eso explicaría este salto, que nunca han encontrado el eslabón, este salto desde la condición de primate a la condición de homínido, o sea, este salto tan curioso en la evolución.
Y todo este misterio, este secretismo, es para no crear pánico solamente.
Eso es lo que se supone.
Porque
qué difícil, en todo caso, separar la paja del chico en esta cuestión, porque, claro, es muy fácil decir, no, todo esto son puras tonteras, y te cierras. Pero, ¿por qué hacerlo si finalmente no hay ningún daño en abrir el mate y decir, bueno, ¿qué pasaría si es así? Nuestra historia entera, la convencional, es tan falsa como eran las historias enteras convencionales que se hacían antes, en algún momento, de una nación o de una civilización, y que nosotros sabemos ahora que eran unas historias completamente falsas, ¿no es cierto? Qué sé yo, los mitos que tenían los griegos de su propio origen, todos sabemos que eran completamente falsos, aquí no habían habido dioses que procreaban. Entonces, y sin embargo, cuando se creían esas cosas, se creían a pie juntillo, y tú les llegabas contra tesis y te habrían tirado por la ventana.
Mira, con mucho más cercano a los mismos Moai nuestros de la Isla de Pascua, que también nadie sabe cómo, quién los construyó, por qué están ahí, cuándo están. Y también le atribuyen algunas características también.
Sí, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque si es por eso, ya no, casi no hay nada que no se pueda decir que fue de origen extraterrestre, las pirámides
de Egipto.
Yo creo que hay muchas cosas que son de origen humano, de frentón. Lo de los Moai, yo creo que ya está más o menos claro, el cuento ha sido estudiado. Pero eso tampoco significa que uno tenga que excluir todas las posibilidades.
Oye, un paréntesis, sería buena idea invitar a un ufólogo aquí a conversar con
nosotros. Sería muy buena idea, pero yo no conozco ninguno.
Yo conozco varios tufólogos, pero
hasta
ahora ya están con sueño. Pero vamos a conseguir un ufólogo.
Para
hacerle todas estas preguntas y si nos aporta algo que no sepamos.
Es interesante porque, fíjate, hay mucho cuenteo.
Sí, eso sí.
Cantidad de cuenteo de
factores. Yo estoy seguro, sí, que existe. Extraterrestre.
Yo también. ¿Sí? Yo estoy convencido. Sí. Para mí es un hecho que no es una creencia. ¿Usted cree o no cree? No se trata de creencia. Y como dijeron, ¿usted cree que existe la Coca-Cola? No, es una cuestión que existe y ahí está, lo estoy viendo. Y lo mismo me pasa a mí con este tema, que creo con las evidencias que he visto, fotográficas, testimonio de científicos, hay informe incluso de gobierno, el gobierno francés sacó un informe que se llama el informe Cometa. Sobre este tema. Entonces, ya no necesito, digamos, creer. Es un tema de que yo me parece que la evidencia es suficiente.
Yo prometo que se nos vaya el tema, que nosotros no nos gusta desviarnos del tema. Esta cosa que están investigando en la Antártida, que se ha sabido algo más, hay información.
Estoy siguiendo el tema porque ahí podría haber mucho cuenteo. También, por supuesto, hay que estar todo el tiempo alerta de que no te metan un dedo en la boca. Pero
igual son
la primera reacción mía siempre ante una proposición que me hace un grupo o alguien, por absurdo, es primero aceptar. Echarle una mirada al asunto y no simplemente al tiro cerrar la puerta y decir, no, es una weá
chanta.
No, primero hay que pensar, ver la evidencia, ver qué es lo que tienen ustedes, chavano, cuáles son sus evidencias. ¿Me parecen bien o no? No, Bueno, pero tampoco rechazo, porque a lo mejor esas evidencias son malas, pero pueden haber unas evidencias que sean buenas, que todavía no las han encontrado. Entonces, mantenerse abierto a todas las posibilidades, salvo algo que es completamente ilógico. Ahí sí que ya uno puede decir, si me dicen que, qué sé yo...
Que, ¿te acuerdas tú del año 69, bueno, cuando el hombre llegó a la Luna, que también se sembraron ciertas dudas y dijeron, no, esto, hasta el día de hoy, no, esto fue, la filmaron hacia puerta cerrada y se claro. toda la... Y toda la, fueron actores y no fue Neil Armstrong ni menos Louis Armstrong, porque estaba tocando esa noche en un show, pero bueno, después de esa llegada, bueno, han llegado un montón de otras expediciones a la Luna, pero esa primera también fue, hubo mucha gente que no se la sacó, ¿no?
No, porque sobre todo existen versiones buenas a favor o en contra, también existen versiones de que los astronautas encontraron. Y esta es, hay evidencia un poco más sólida, ¿no? Que encontraron que en la Luna había ya presencia extraterrestre.
Sí.
Y hay grabaciones.
Hay grabaciones
de Neil Armstrong haciendo comentarios de que están viendo una cuestión y de Houston le dicen, mire, dé vuelta la espalda y vaya para el otro lado nomás. Entonces, claro, todavía, si uno quiere ser sospechoso, también decir, no, es que esa grabación es falsa también. No era Neil Armstrong, sino que era un actor que inventó la voz. Claro, siempre es posible, pero con ese criterio, pues tú llegas a una situación de escepticismo total, porque también podrías hacer el mismo ejercicio con todo lo que nos dice la astronomía, decir, no, si todo eso es mentira, no existe la estrella, esta cuestión la inventó una foto.
Sí, los aerolitos, los meteoritos y los satélites.
No existe nada, eso existe y toda esta cosa es un cuento de hadas. Tú no me vas a creer, pero todavía hay gente que cree que la Tierra es plana y que trata de demostrarlo. ¿Sí?
Sí.
Sí, señor. Tú dirías, no, corta el payaseo. Claro,
sí. Si está súper demostrado que no, pero...
Claro, si uno se pone en una actitud de escepticismo total, no hay absolutamente... Títere que quede con cabeza.
Entonces hay imágenes que han sacado los mismos astronautas del planeta Tierra a ciertas distancias cuando van despegando, cuando van llegando, y se ve que la Tierra es redonda, o sea, no...
Esférica.
Pero seguir...
No, pero alguien puede decir, no, es que no es esférica, si realmente eso fue una... No tomaron una foto del espacio, esta cuestión es un dibujo, una pintura. Mm. Claro, o sea, si uno se pone en esa actitud, no hay nada que resista. Incluso hay uno, en el caso extremo, uno cae en eso que se llama el solipsismo, en que tú crees que no existe nada salvo tú. Todo lo demás es fantasmal.
Porque te fumaste
bueno,
algo.
Pero es posible llegar a eso.
O sea, yo estoy solo en este momento aquí. El que está hablando
es una construcción imaginaria tuya.
Pero pues, no.
Así es que, claro, con esa actitud escéptica, digamos, no se avanza un paso. Yo creo que el escepticismo hay que usarlo como instrumento para ir sopesando las cosas, pero no para llegar a...
Se ha puesto acá en el mismo programa. ¿Tú has tenido avistamientos tú personalmente, no?
No. Los avistamientos que he tenido son cuando voy a la playa y he visto a las niñas que están ahí.
Esos son desvistamientos.
Desvistamientos.
Desvistamientos, yo no. No, yo una vez le conté, como muerta vez que lo cuento ya aquí en Valparaíso, sí, y no estaba solo cuando vimos esta luz... enorme, así una luz como anaranjada y que desapareció de la nada en 2 segundos y que después fue vista en Iquique como 10 segundos después, ¿no?
Claro, entonces, hoy en día hay miles de todos los días.
Y los mismos pilotos tienen como un código de no hablar de todo lo que han visto.
No, porque se ríen de ellos, pueden perder la pega, dicen este gallo está loco, no puede seguir.
Tengo vacaciones porque está viendo
está cucufato. Sí, pasa mucho. Y La raza humana tiene una capacidad inmensa para enterrar la cabeza en la arena. No sé si te has fijado.
Como
no solo
avestruz.
En este tema, sino que en todo.
Sí.
Yo creo que la foto recién publicaron en el portal de CNN. Anteayer todavía estaba ese artículo. Había un tornado en una parte de Estados Unidos, pero tremendo. Una cuestión que se volaba todo. Y se ve una foto en que hay un gallo que está cortando el pasto en su jardín. O sea, él decidió negar la existencia de ese fenómeno.
Y se ve que viene el tornado.
Está ahí y el gallo está cortando el pasto. Entonces, la capacidad que tenemos de negar aquello que no nos interesa, que no nos conviene, que nos da susto, es inmensa. Sí. Y la prueba está que uno de repente ve estos videos que se han tomado de artefactos que son absolutamente no humanos, volando o pasando por arriba de una ciudad. Y tú ves por abajo que todo el mundo está en su auto, están metidos en sus... de su rutina. El gallo va manejando y no mira nada más.
Sí, sí.
El gallo queda caminando el tablet y todo el mundo como con la cabeza enterrada en la arena, sin tomar conciencia de lo que pasa, y sin sacar consecuencias de lo que pasa. Todos simplemente encerrados.
Nosotros ya conversamos eso, que suerte que en Chile no existen los tifones, los tornados, como forma de buque. Pero nosotros tenemos terremotos y tenemos temblores que en Estados Unidos no existen. Es más, hay una entretención en Disney que se llama, ¿cómo se dice terremoto en inglés?
Earthquake.
Claro, que la gente entra y te simulan un terremoto, que está súper bien hecho, ¿no? Pero fíjate que los gringos se ríen, les da risa el movimiento, ¿no? Porque no lo han vivido. Entonces no saben las dimensiones. Hoy anoche ustedes están al aire con tolerancia cero y un temblor más o menos.
Sí, pero lo sintió solamente Catalina y yo.
Sí.
Yo incluso miré y
vi que movió el piso.
Pero los demás no se dieron cuenta. Porque el edificio es súper sólido, tú sabes. Cuestión, pero un búnker. Es un búnker, pero con paredes de 2 metros de concreto. Entonces, obviamente que se movió muy poco, muy poquito.
Pero para que lo haya sentido, porque no fue tan suave, entonces.
Se supo. Yo no sé dónde fue, no tengo idea dónde fue en primer lugar.
Ese tema de conversación en los países sísmicos. ¿Dónde te pilló? ¿Qué estabas haciendo?
Y la otra, ¿cómo te fue con el temblor? La típica pregunta.
¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Vamos a una pausa y volvemos.
Y volvemos con los marcianos llegaron ya.
Los marcianos llegaron, aquí hay uno.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la importancia del agua para la salud.
El agua es fundamental para nuestra vida y para mantener buena salud. Es indispensable. Nuestro cuerpo contiene entre un 50 y 60% de este elemento, lo que demuestra la importancia que tiene para la vida humana. Si pierdes agua, pierdes energía, por lo tanto, hay un trastorno en tu organismo. El agua desempeña importantes funciones. Es el medio en el cual se diluyen los líquidos corporales como la sangre, secreciones digestivas, orinas y otros más. Facilita la digestión al diluir los nutrientes de los alimentos, regula la temperatura corporal, lubrica nuestras articulaciones, mejora el funcionamiento de los riñones, contribuye de forma decisiva a dar estructura y forma al cuerpo y además mantiene la piel tersa y joven. Ingerir cerca de 3 litros de agua al día es lo recomendable para mantener un organismo saludable. No olvides, particularmente las personas de la tercera edad, consumir agua nunca hace daño. Por el contrario, el agua es vida. Tómala. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. En Construmart te esperamos con las mejores ofertas. Repara ahora lo que el invierno te dejó. Lleva 6 y paga 5 en todas las planchas de zinc y morteros. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Visítanos y te sorprenderás con las mejores marcas y productos. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2017. El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso a propósito de
OVNI. De regreso acá en la Tierra.
Estábamos conversando con Álvaro de que siempre, antiguamente, cuando teníamos una visión más parroquial del sistema solar, siempre la cosa, y por eso es que hablamos los marcianos, siempre los extraterrestres los asociábamos al planeta Marte.
Sí, pues. De ahí viene la palabra marciano.
¿No? Sí, pues de ahí viene la palabra marciano. No sé si leíste este libro de Wells, La Guerra de los Mundos, que hicieron unas películas después.
Sí, una película.
Bueno, famosa. un libro muy interesante. Muy interesante que uno lo puede leer con mucho provecho incluso hoy en día, a pesar de que todo ocurre en la época victoriana, entonces no hay aviones, no hay nada, los soldados luchan contra las máquinas estas.
A piedrazo, con onda.
No, tienen artillería y todo, pero todo es como victoriano, más antiguo, los trenes con los cañones llegan a la zona, qué sé yo, muy entretenido. Y siempre se ha asociado con Marte, y no deja de tener sentido porque, como le contaba Álvaro, se sabe que Marte, que es un planeta rocoso, o sea, como la Tierra, no es de gaseoso, pudo haber sido perfectamente como la Tierra hace unos cuantos millones de años atrás, o sea, con vegetación, agua hay, se sabe que hay agua,
sí, pues han descubierto
que han quedado los cursos marcados y en algunas partes hay una atmósfera muy tenue.
Incluso pudo haber sido. Se supo que había agua en Marte, Evo Morales lo demandó a la Haya, eso fue el primero.
¿Hasta cuándo nos roban el agua los marcianos?
Oye, pero era parecido, o sea, nosotros perfectamente nacemos en otra época, podría haber sido marciano.
Pues perfectamente, podía haber habido vegetación, ríos, todas esas cosas, podía haber habido vida, podía haber habido civilización, podría que esa civilización todavía estuviera fondeada en el medio, en caverna, en trompeta, no sé. ¿Alguna foto llegado al planeta? Tenemos un montón de sondas espaciales en Marte, varias en la Tierra misma, en la superficie de Marte, y otras satélites orbitando. O sea, hay mucha observación
pero
de Marte.
Los astronautas no han pisado el planeta.
No. Y yo creo que en unos 20 o 30 años más vamos a tener un martizaje, digamos. Y parece ser, hay muchas fotos que son muy bonitas que ustedes, estimados amigos, pueden encontrar en Google, busquen fotos de Marte, y hay un montón de fotos que está mandando, está el rover y otros aparatos que están ahí. Y de repente los que se dedican a estudiar estas fotos con alto detalle encuentran cosas que son absolutamente no naturales. De repente en una, qué sé yo, una extensión que hay puras, por ejemplo, tú, piedrecitas rojas, así, aparece una cuestión que vista con más cuidado,
rojo, ¿no?
Parece un artefacto, por ejemplo, una rueda.
Sí.
Y como da la sensación que alguna vez hubo una catástrofe espantosa, una guerra o alguna cosa, y quedan algunos restos, así como cuando tú vas al desierto del Sinaí o así, y encuentras los restos de una ciudad de los sumerios, de los babilonios, pero encontráis muy pocas cosas, porque sea el tiempo lo destruye todo. Y bien podría ser que haya habido una civilización mucho antes que nosotros hubiéramos bajado los árboles, mucho antes que hubieran existido siquiera los macacos, porque el tiempo no tiene por qué ir en paralelo, ¿no es cierto?
Nosotros descendemos del mono, si ya está.
Claro, los tiempos no tienen por qué ir en paralelo, no tenemos por qué imaginar que todos los planetas y todas las cosas en el universo partieron al mismo tiempo y se desarrollan en sincronía. Puede que uno 10 millones de años antes que nosotros partió la vida inteligente en otra parte, incluso tuvo tiempo de aparecer y desaparecer varias veces, y todavía nosotros estábamos sin aparecer.
Y a Plutón lo borraron del mapa, ahora hace como unos años dijeron que Plutón no. Ahora son 8 los planetas.
Sí, claro.
Yo enseñé que eran los 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Sí.
Llegamos hasta Neptuno, ¿no? Plutón ya.
Sí, Plutón.
Frío, no le llegaba nada de sol a Plutón. Pues.
Pobre Plutón.
Cuando en el colegio te hacían dibujar el sistema solar y tú lo hacías ahí así, y uno, siempre Marte estaba como más cercano a nosotros.
Sí,
y Plutón era chiquitito al final.
Sí, pobrecito.
Ahí no había agua, no había nada.
No había ni vino.
Oye, no había nada, eso sí que es grave,
no había vino.
Los plutonianos no existen.
Los plutonianos ya no pueden caminar.
Pero de verdad, a mí me gustaría creer en todas estas cosas. O sea, de hecho...
Si no hay que creer, hombre, hay que estar convencido de algo, o darle probabilidad a algo, o rechazar
ahora, probabilidad. ¿Por qué van a ser enemigos? La gente dice, el susto es que nos vengan a invadir y que no...
Yo no creo esa cosa, porque ¿para qué nos iban a estar esperando?
¿Tanto tiempo?
¿Para qué iban a esperar que desarrolláramos alguna tecnología que pudiéramos hacer alguna resistencia? Cuando podían haber invadido cuando andábamos en los árboles todavía. No tiene mucho sentido. Además, una civilización, vamos a asumir que existen estas civilizaciones capaces de de tener estos artefactos, no necesitan venir, si necesitan algún recurso natural, no necesitan venir justo a la Tierra, tienen millones de planetas vacíos para sacar.
Que llegaron unos extraterrestres de un lado y se bajaron a la Tierra y pararon justo frente a una bomba bencinera. Y observaron harto rato el funcionamiento de la bencinera, de la gasolinera, y cuando volvieron a su planeta decían que son raros en el planeta Tierra para hacer el amor. Las mujeres tienen cuatro ruedas, decían, y tienen un hoyito chiquitito, y el hombre saca la cosita, y hace el amor, y después se lo cuelga en la oreja.
Qué vieja si estuviera.
Lo encontré ingenioso. Pero de verdad, si quisieran hacernos daño, ya lo harían. No estaríamos conversando hoy día.
Todo eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? O sea, yo me imagino.
Pero cuando tú viste que el hombre llegó a la luna, ¿tú te convenciste que fue así?
Sí, por supuesto. Si ahí están vuelvo a decirte, si uno se pone en una actitud escéptica absoluta, no te convence nada.
No, a raíz de que, por ejemplo, tuve las mismas, ya citamos a Spielberg, que hace unas películas tan reales, tan bien hechas. ¿Las has visto todas esas
películas? Sí, yo creo varias.
Entonces uno dice, tal como este gallo hace, tan perfecto, también esa vez puede haber sido alguna grabación para engañar a la gente.
Pero ¿y para qué? No creo.
¿Cuál es el
hecho? No, sí, por favor. Yo creo que
no era por la guerra con Estados Unidos y Rusia, que sí, fueron los primeros que llegaron. Entonces, ya, haga una... Una,
los rusos, tú sabes que intentaron, pero los rusos vivían en el secretismo. Uh-huh. Muchos de sus fracasos espaciales que costaron vida, ellos lo mantenían en secreto. Y ahora empiezan a hace unos años, empiezan a salir las cosas. ¿Qué
contaste cuando estos señores que han guardado secreto toda su vida ya están como agonizando, están en la última, tienen como 100 años?
Y cuentan la historia tal cual. Uh-huh. Y
los rusos.
Pero lo interesante es esto: uno podría decir, bueno, pero ¿cómo si? Ok. Si tenemos estos testimonios, por lo tanto podemos llegar a la conclusión que este es un fenómeno real, ¿cómo esto no constituye la gran noticia de todos los tiempos?
Eso, pues.
Y ahí está otra vez el tema de cómo la costumbre, la rutina, los intereses creados, nuestra actitud, nuestra capacidad para enterrar la cabeza en la arena, hace como que nada de eso hubiera existido ni nada. Mira, yo me imagino que
cuando es lo mismo, perdón, con la arqueología, que cuando descubren, se descubrió...
Pero tampoco pasa nada, po.
Los huesos...
¿Y qué pasó en Europa cuando Colón descubrió América? Que cambió la historia del mundo, iba a cambiar en pocos años la historia del mundo. En 50 años cambió la historia del mundo. Los europeos empezaron a llegar para acá, se generaba una economía más globalizada. Pero te aseguro que cuando se supo, porque se supo, que
Colón había... no tenía idea que estaba llegando a América.
¿Qué porcentaje de la población se enteró? ¿Qué porcentaje le dio importancia? ¿Qué cambió? Nada, al principio, nada. O sea, la gente siguió haciendo lo de siempre. No, le entró por una oreja y salió por otra. Entonces, y te digo, cosas tremendas que van a ocurrir y que te van a afectar, incluso la gente prefiere no verlas. Cuando... Hitler aparece en Alemania y se convierte en el canciller y empieza a poco a tener, a dominar esta cuestión, la gente de origen judío se negaban a darse cuenta, muchos de ellos, la gran mayoría, de que venía una cosa terrible y se metían la cabeza en la arena y decían, no, si esto es otro episodio más de antisemitismo que luego va a pasar y no va a pasar nada, y enterraban la cabeza en la arena, y cuando se dieron cuenta que la cosa iba en serio, era demasiado tarde. La gente no quiere sacar consecuencias de hechos nuevos, ni siquiera ver esos hechos nuevos como hechos nuevos.
Yo creo que es un hecho natural del ser humano.
Tal vez una forma de mantenerse en el estado de seguir cascando, porque si uno de repente está demasiado alerta a todo lo que pasa, de repente puede ser muy angustioso, ¿no?
Cuando dice, viene un meteorito, no sé a qué velocidad, y se ha calculado que puede llegar al planeta y va a chocar y va a quedar la escoba, y se calcula que va a caer eso es para.
¿Consecuencias de eso?
¿Sí? ¿Ah?
No se sacan consecuencias. Nadie dice, me voy entonces a cambiar.
Y es muy probable que esto sea en 6 meses más. Pasan los 6 meses y la noticia se.
Y la gente sigue yendo a comprar el pan en la esquina. Sí. Nadie dice, en vista de esto voy a cambiar mi estilo.
No voy a salir hoy día porque va a caer el meteorito.
Me quedan 6 meses.
No puede caer en la calle.
Claro, voy a cambiarlo todo y vamos a qué sé yo. No, nada, la gente sigue su rutina hasta el último minuto.
Igual hay gente que juntó agua y todo esto cuando anunciaron que el calendario maya decía que el 21 de diciembre ya
se convirtió. Porque ahí se convirtió en un tema mediático muy grande. Entonces finalmente nadie pudo evadir eso. Pero aún así, la inmensa mayoría de la gente no dio pelota a esa cuestión.
Hay un caso en Limache, o el MUE por ahí, por esos sectores, un señor de Mucha se construyó un búnker y se construyó y se metió a toda su familia y llenó de provisión. Bueno, ¿y qué sacáis? Se te van a acabar las provisiones y van a tener que salir a la tierra si pasara algo así. ¿Y para qué? Y no hay que conocer a, no va a haber nadie.
Entonces, ¿qué hay
que hacer? Entonces, claro. Pero hay gente que... Y hay otro amigo, un humorista chileno que junto a agua tiene una casa llena de... Todavía está vendiendo agua, regalando agua. No pasó nada, pero uno de verdad se crea ese pánico.
Pero muy poco. En general, la gente, al contrario, la gente no toma, no le da mucho boleto a estas cuestiones porque quieren seguir viviendo su rutina cómoda. Sí, y por lo tanto, uno dice, son payasadas, que ese gesto típico, no es nada.
Anda.
¿Qué pasa?
¿Qué te fumaste? Le dicen a
ti. Claro, si no pasa nada, no pasa nada.
Bueno,
no
amigo, si usted no está escuchando y está asustado, no, estas son totalmente teorías.
Todo no, pero si no hay nada que asustarse tampoco, no estamos aquí hablando, no estamos anunciando ningún apocalipsis, ¿no? Estamos diciendo que hay cosas que la gente no quiere creer.
A mí me molesta los sismólogos, los estudiantes, que cuando volulan por todos los canales de televisión después de un temblor, un terremoto fuerte, y en vez de calmar a la gente, la asustan más todavía. Claro. Este fue grado 8, pero no es el que estábamos esperando, el que estábamos esperando todavía no. O sea, la Tierra está respirando, está botando toda su energía, pero todavía falta. Denle un poquito de calma a la gente, porque la gente está asustada. Ahí realmente está asustada, fue un hecho real, se te cayó la casa, no sé, pues tenés parientes perdidos, y dices, pero todavía no viene el fuerte, este era, es como una previa. Yo creo que ahí estamos, no sé, de repente han castigado algunos canales justamente porque sembrar el pánico,
pero,
de una manera.
Sí, es curiosa la conducta de la gente. En muchas oportunidades, en la mayor parte, la gente no hace caso a nada y no se apanica porque siguen en su rutina. Y en otros casos, cuestiones que son insignificantes los hacen echar en pánico, sí, bueno, y hay una estampida, sí, y se pisotean unos a otros y queda la crema. Claro. O sea, eso demuestra lo poco, ay, ¿cómo decirlo? Lo poco inteligente culto que somos como raza, porque por un lado, digamos, no entendemos las cosas, no asimilamos los hechos nuevos, no tomamos, no sacamos consecuencias, no sino que nos quedamos como las vacas metidos en su potrero. Y por otro, una cuestión que si usaras también la mente, la dejarías de lado como insignificante, te produce un pánico. O sea, igual que los animales. Somos bien precarios en nuestras capacidades intelectuales.
Incluso y nos agachamos cada paso. Cuando llegan todas estas noticias de estos atentados que han aparecido en Europa, en París, y hay gente que viaja, jóvenes y estudiantes, y dice, oye, ¿lo vas a dejar a tu hijo que viaje? Si mira cómo está el mundo, mira. Pero eso es tan fortuito que te puede, si no está, te puede pasar acá, te puede pasar
bueno,
acá.
Bueno, pero ahí hay un cálculo, por lo menos. Ahí uno hace un cálculo, sí, de probabilidad y dice, bueno, en realidad la probabilidad, sí, de que justo le toque una bomba, comparado con la probabilidad de que la atropelle, que choque, es más o menos igual, sí, o incluso es más fácil que choque. Y entonces, y además, entonces, si tenemos que movernos en este mundo, no podemos quedarnos encerrados. Entonces, eso es una cosa racional. Pero lo otro, cuando tú rechazas ver y tomar sí, medida a partir de una cuestión masiva,
esto no existe,
eso es una tontería, sí, y también es una tontería salir de una estampida porque alguien gritó fuego y sin pensar sales corriendo y mueren 20 gallos pisoteados, como pasó la otra vez en Europa, no me acuerdo en qué parte, que hubo una estampida, sí, y gente quedó la crema,
normalmente los estadios
pasa siempre, sí. Entonces qué precaria las capacidades intelectivas de la enorme mayoría,
como para arrancar para los temblores, pues, si afuera también está temblando, si esa es la más vieja de todas. ¿A dónde hay que arrancarse?
¿A dónde hay arrancar? Y arrancar para afuera es precisamente lo que te lleva al peligro, porque ahí es donde caen cosas, pues. Sí, en la calle, sí, caen postes, caen
tejas. Vidrios.
Sí. En tu casa te metes bajo una mesa y estás listo. No hay ningún problema.
Pero si la mesa living, que es más bajita, y después cómo te sacan de ahí. oye, pero
tú hay una...
Perdón, tú reaccionas bien frente a los temblores.
No me inmuto.
¿No te pasa nada?
Nada.
¿No te hace nada?
Nada.
¿Y tu familia pierde el...?
No, tampoco, estamos acostumbrados, tenemos una cultura que nos da...
Una cultura sísmica, que
dice. Una cultura mímica. Ya vamos a una pausa y volvemos.
Ya se viene una música que elegí yo hoy día que me, ¿sí?, encanta. Para sería? Relajar un poco el ambiente.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi?
Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
El ex seleccionador de Ecuador, el montenegrino Dusan Drašković, aseguró que confía en que el equipo tricolor podrá obtener una victoria ante Chile este jueves en las próximas jornadas de las clasificatorias. En una entrevista publicada por la prensa del Ecuador, Ecuador dice solo requiere ganar 1-0 ambos cotejos, con Chile y luego con Argentina, y así pudiera terminar quinto dependiendo de otros resultados para lograr clasificar, dijo el técnico de 78 años de edad al diario El Comercio de Quito, Ecuador.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Papis, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Ya comenzó 7 días belleza y bienestar Salcobrán. Cada día es una oportunidad para sentirnos únicas. Hoy no te pierdas 25% de descuento en cremas rostro. Excluye packs y estuches. Oferta válida solo por hoy, 2 de octubre. Bases y más información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Mañana, 25% de descuento en protección solar.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de vuelta, señores.
Estamos de regreso en este...
Estamos de regreso. Pasemos otra cosa, mariposa.
Oye, hablando de supersticiones, mañana es martes 13. Un ratito más.
En un ratito más.
¿Dónde nació este martes 13?
No tengo idea.
No tengo la menor idea de cómo se originó. Pero eso de
hay que... una película, han hecho películas de...
Sí, pues, series, como 20 13. Películas seguidas.
Claro, y todo es terror, iba a pasar algo. No te cases ni te embarcas. Hay tanta superstición del martes 13. Estamos a mitad de año ya.
¡Junio!
Se nos está yendo. Bueno, terminamos con los avistamientos de los extraterrestres. Creemos que somos todos amigos.
Somos todos amigos.
Vengan nomás, señores, aquí los esperamos.
Sí, pues.
¿Podría invitar a un día un extraterrestre aquí a conversar
con él? Aquí está para un par de botellas.
OVNI. Allá le dicen UFO.
UFO. Es lo mismo. Unidentified Flying Objects. Claro, es lo mismo. ¿Ah? Objeto volador no identificado.
¿Pero por qué tres letras allá nomás y acá son?
Porque es Unidentified Flying Object. Así el inglés siempre es más conciso.
Es más conciso.
Sí, es más conciso que el español en todo.
Nosotros lo alargamos mucho la...
El español es un idioma... como buen idioma que viene del latín, es un idioma con muchos auxiliares y derivaciones y declinaciones y cuestiones. Por ejemplo, si ustedes piensan los adverbios, las preposiciones, todas esas cosas, en inglés es bastante más conciso, más apretado. Sí. Incluso Pablo Neruda, decía que era muy difícil escribir poesía en castellano.
¿En castellano o en inglés?
En castellano. En inglés es mucho más sencillo porque con dos o tres palabras, por así decirlo, tienen un impacto significativo que tú en el castellano tenés que usar un montón, porque sí debe de un montón de auxiliares para decir lo que tú quieres decir.
Déjame decirte, mi inglés es bastante precario y curiosamente mi señora es profesora de inglés y habla inglés y francés a la perfección. Ella estudió fuera y profesora de inglés. Y eso, en vez de motivarme a aprender inglés, me puso más cómodo. Entonces habla mi señora cuando dejaron. Pero de verdad que decirle mucho, la pega de uno que haya reuniones para los eventos donde tengo que ir a actuar, me mandan un brief y tú eres, ahora es el coaching, ahora hay muchos términos en inglés, incluso la misma tecnología no tiene traducciones, son todos los términos que tenés que aprendértelo y estás obligado a aprendértelo, si no no te desenvuelves en este mundo.
A mí me gusta harto el inglés, encuentro un idioma, sí un idioma que tiene esa... Es un idioma muy rico en términos de palabras, ¿eh? De cantidad de palabras.
Oye, el idioma más hablado en el mundo, qué curioso.
¿Eh?
El chino.
El chino mandarín. Claro. No sé cómo será el chino, debe ser un idioma muy rico también. Como todo idioma viejo es un idioma rico porque además se va agarrando prestadas palabras. No al chino, porque es totalmente distinto a los idiomas.
El chino y el ruso, que
muy bonito.
Lo complicado es porque las letras son distintas. Ya, por
el tipo, es otro alfabeto, el alfabeto cirílico que se llama. Es otro alfabeto con otras letras, etcétera.
A mí me gustaría mucho, chino, el japonés, estas letras con tantas rayitas y tantas cosas. No, de verdad no.
Es que es un idioma basado.
Yo he estado en Suecia, los suecos, el idioma sueco se habla solamente en Suecia. Yo he estado dos veces en Suecia y es imposible de entenderlo. O sea, ni
es muy, yo lo encuentro feo, además. No, hay una cosa así como...
Además que se habla en ese puro país, sino
es como un alemán,
la A tiene cosa. 5 o 6 sonidos distintos. La A normal, la A con un puntito adentro, la A con una rayita arriba, la A con sombra. No son idiomas que...
Con idiomas jodidos.
Yo, por suerte, nací en Chile, que hablamos castellano, y como yo hablaba castellano...
No, perdóname, en Chile no se habla castellano, aquí se habla una cuestión espantosa, que no tiene pies ni cabeza, con tres palabras... más o menos, y...
con tres palabras, nos comemos la S final,
las tres palabras. Esa cosa. Claro. Me encuentro horrible, como hablábamos, este es el país que habla el peor español del planeta.
cualquier otra parte de Latinoamérica.
No, pues, mejor. Y todos los tropicales que los jugadores que hablan.
Pero lo pronuncian mejor.
Eso es horrible.
Más rico el idioma, más palabras.
Vamos a bailar.
Oye, vamos a bailar, pero te dice vamos a bailar, no te dice oye,
No. Oye, los argentinos
ese
idioma para ellos ya escriben así.
No, son patúos, porque ellos ya lograron instalar la idea de que existe una versión del español que es la de ellos. Y que es lícito. Incluso cuando tú estás leyendo un libro, ponte tú una novela de policial norteamericana, traducida por un argentino, es insoportable ver de repente a John Smith, un policía de Chicago, diciendo, vení, pibe, escrito. No, anda acá. Anda, agua. Anda, papa frita.
Un quilombo.
Un gringo de papa frita. No, eso es una patudez que viene un poco
de. ¿Y ellos le cambiaron el acento?
De la arrogancia y prepotencia de nuestros hermanos argentinos. Que todo lo que ellos hacen les parece que así está bien, esto es nuestro idioma.
Ya, pero hay argentinos buenos, simpáticos, muy buenos amigos.
Pero tienen una cierta tendencia a ser un poquitito asertivo en sus cosas.
Ellos mismos hacen bromas con sus soberbias y también cosas son.
Sí, son bastante pasados para la punta en ese sentido.
De Luthier tiene una frase buena, dice, de los argentinos de repente muchas veces pensamos que tenemos alto y bajo, a veces pensamos que somos los mejores de América, y otras veces pensamos que somos los mejores del mundo.
Claro.
O sea, no, nunca pierden.
Incluso
la guerra de Malvinas salimos segundo, medalla de plata. No, es cualquier cosa.
Son tremendos. No, es un pueblo difícil de...
Pero son muy hospitalarios cuando uno va de visita para allá. No sé si te has ido mucho a Buenos Aires.
He ido muchas veces, pero a un hotel, porque por supuesto que son hospitalarios, porque les pago, pues, weón. Mira que son hospitalarios.
No, obvio, ¿no? Pero
creo sí, que, che.
Sí, pero te atienden. Siempre cuando uno no está nunca en una casa, vamos a puro hotel. No. Pero los restaurantes, las tiendas son
cariñosos. Sí, uno paga, te
autoriza. Dice, hermano chileno, anda, vení
para
acá.
Los franceses, que son medio camotes, son hospitalarios cuando sacáis los euros para pagar, pero si no pagáis, te tiran a los cocodrilos.
Los bien pesadito.
¿A quién es?
Tú le preguntas en la dirección y dice, bueno, infórmate. Mi señora le dijo, ¿en qué estación del metro tenía que ir? Ahí dice, ahí está.
¿Quién te dijo eso?
Siguió caminando.
¿Quién?
Los franceses, en Francia.
Ah, no, los franceses son los parisinos, específicamente.
Los parisinos. Ahí dice, le dice, y sigue caminando. Y esa cosa que ahora Edith Piaf, la gran cantante de...
Gran cantante, cantaba como las pelotas. Así hablan los...
¿Qué letra es esa, güey?
Así hablan los Kumas en Francia.
Sí, no, pero Edith Piaf no era
el francés,
Kuma.
El francés sí era media Kuma. El francés el idioma que hablan las clases bajas no educadas en cualquier parte del mundo es muy bastardeado, por supuesto.
Igual que dicen que el inglés norteamericano y el inglés británico son
totalmente distintos. El inglés de los ingleses suena más o menos así. Chau, 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 chau. Y el inglés de los yanquis es wow, 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 wow.
¿Cómo era?
Y el inglés más divertido, más entretenido, es el de los escoceses y el de los irlandeses.
¿Por qué?
Por ejemplo, porque pronuncian todas las palabras de una manera completamente distinta e invierten los valores fonéticos. Ah, por ejemplo, en vez de decir may I, o sea, puedo yo tal cosa, mae, te dicen.
May.
No lo dicen may, mae. Y todo así, pero suena bonito, suena interesante. El inglés de los escoceses y de los irlandeses. Ahora. Este es el español de los
Juan. Ese cubano que estuvo en Estados Unidos, en Miami, y después vuelve a Cuba. ¿Qué fue lo que más te gustó de Miami? Dijo, de Estados Unidos. Dijo, Madonna. ¿Madonna te gustó? La cantante. Dijo, ¿qué es lo que más te gustó de Madonna? La papa frita, hamburguesa, el ketchup, los Madonna, que están en todas partes.
Madonna.
Y ya que estamos en Estados Unidos, deja hacer una pausa. Con un tema que. Entonces, el otro día te pregunté si te gustaba el bossa nova. ¿No se dice el bossa nova o la bossa nova?
No tengo idea.
Pero debe ser la, porque bossa y nova debe ser femenino.
La cosa nueva significa.
Sí, pues entonces la bossa nova.
Sí, la bossa nova.
Y tú sabes que, bueno, en ese ritmo, en esa música, obviamente la Chica Ipanema es la canción más versionada del mundo. Hasta Frank Sinatra no se resistió y la incluyó en su repertorio.
5x4, creo que es.
Se va a un día la guitarra del programa.
Ya, vamos.
Frank Sinatra cantando La Chica. Por favor, maestro, cuando quiera.
she passes, each one she passes goes.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. So sadly, ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. She passes, I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor.
I mean, she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She doesn't see me.
Estamos de regreso.
El portugués es un idioma muy musical, muy cantable.
¿Por qué dice eso?
Cuando están hablando parece eso. Que estuvieran cantando.
¿Por qué dice eso?
Porque
pueden estar hablando portugués.
¿Sí? ¿Por qué dice eso?
Yo me acuerdo que una vez en el programa Viva el Lunes queríamos que nos mandaran algún cantante brasileño, queríamos hacer un homenaje a Brasil, y veíamos si lo podían mandar a Roberto Carlos, podríamos mandarnos a no sé, pues a
Pelé.
A la,
¿ah? A Pelé.
A, no, y nos mandaron a la Xuxa, a la cantante preciosa, claro, esta, la animadora que era tan linda, que cantaba Hilarie, sí, Hilarie. Y nos mandaron a ella y estuve muy contento. Pero
yo nunca supe cómo era esa niña. O sea, yo he escuchado Xuxa, que había una niña que se llamaba Xuxa, que había sido por Lola de Pelé.
Xuxa con X.
Sí, sí. Pero no sé quién. No, debe haber sido una chica bonita, me imagino. Pelé no se iba a meter con un espantajo, ¿no?
¿No la viste nunca en persona?
No, nunca.
Te voy a traer una foto. Tengo una foto con la Xuxa al lado. Te la voy a traer acá.
¿Sí?
¿En serio? Quedé en Vicente cuando recién apareció esta mujer, que tenía un programa para los niños en Brasil. Después se iba a cantar. No, preciosa, muy bonita. Y andaba con las paquitas que la hacían en el ballet. Y yo estaba en Canal 13 todavía, cuando en Canal 13 todavía, no sé, en la tele no podía decir ni poto, nada.
No, nada.
Y estaba mi amigo Javier Miranda, locutor.
Pues ya me mira.
Y dice, uno de los primeros artistas confirmados para el Festival de Viña, y la brasileña Xuxa.
Xuxa, dijo.
Porque estaba en Canal 13, no podía decir Xuxa. Sí, la cantante Xuxa ya está en Chile. Y una vez déjame contarte que ella vino bien joven a Chile, la primera, y vino con la mamá. Y está el diario, no sé si era la cuarta, un puro Chile, ¿te acuerdas? Que un diario
sí, pues,
que
era,
y puso en primera página, Xuxa y su madre ya están en Chile. Pero escrito con Xuxa.
Te he contado la historia de ese actor, creo que le he contado, ¿no? Ese actor aficionado.
¿Sí?
Ese actor aficionado tenía, creo que he contado, pero lo voy a contar de nuevo porque no siempre lo...
No toda la gente nos escucha todos los días.
Exacto, entonces había un actor aficionado, me contaba mi madre, del banco, que de repente supo que necesitaban un aficionado que participara en una obra de teatro en el que se daba en el municipal. Era un papelito que duraba unos 15 segundos, entonces
una aparición,
iban a tener un actor profesional y todo. Entonces,
me
pero había el aficionado
lo que contar, es muy buena.
Es buena, entonces lo que tenía que hacer era echar una habitación y había un tipo que estaba muerto en un sillón.
Simulando un cadáver.
Entonces él tenía que decir, Dios mío, un cadáver. Eso era todo, y irse. Y el tipo estuvo practicando el tono. Dios mío, un cadáver. No. Dios mío, un cadáver. No. Dios mío, un cadáver. Y practicaba y se ponía nervioso y todo. Y estaba tan nervioso en el estreno que finalmente le toca el momento. Entra y dice, ¡Xuxa, un muerto!
Se asustó con él.
Claro. Bueno, se acabó el programa.
Ah.
Xuxa, se acabó el programa.
Xuxa, se acabó. Un motivo podría meter a Xuxa.
El Xux.
Esta noche no se pierda Xuxa. Igual que para el Mundial, cuando el Mundial Japón-Corea está cortita, los partidos eran horario de ellos, pero para nosotros eran como a las 3, 4 de la mañana.
Claro.
Y yo me acuerdo que los dejaban anunciados los canales y decían, dijeron, no se pierda hoy a las 3 y media de la mañana Rusia con Ghana. Yo me quedé hasta esa hora. Y era un partido de fútbol, cualquier lata.
Rusia con Ghana. Con ganas.
Rusia con Ghana. Ya, mañana martes 13. Igual no escucha porque le vamos a ver. Buena suerte. ¿Ya?
Ya está. Igual, eso.
Chao, chao.
En agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.